Mateo 7, 1 al 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguen y no los juzgarán, porque los van a juzgar como juzguen ustedes, y la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: Deja que te saque la astilla del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, y entonces verás claro y podrás sacar la astilla del ojo de tu hermano. Con el presente relato iniciamos el último capítulo de esta presentación inicial de Mateo, conocida como el Sermón del Monte. Y en esta parte final de su discurso, Jesús nos ofrece algunos criterios a tener en cuenta para mantener la buena convivencia en la familia, en la comunidad y en la sociedad. Si bien son criterios útiles para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, Jesús se dirige principalmente a sus discípulos, a los que lo siguen y conforman su iglesia, a aquellos que quieren vivir y profundizar en su camino. El Señor inicia su enseñanza de estos criterios de buena convivencia hablando del juzgar. Y empieza diciéndonos: No juzguen para no ser juzgados. Es decir, no juzguen a sus hermanos para no ser juzgados por Dios. Y el juicio al que se refiere Jesús tiene que ver con dos situaciones. La primera situación es cuando se trata de aquella justicia que se busca en un juicio, aunque no se trate de un juicio formal. En estos casos siempre hay que actuar con justicia, dando a quien corresponde y favoreciendo solo a quien lo merece. En ningún caso la justicia puede ser interesada, arreglada o comprada, porque Dios es justicia, y lo justo es lo justo. Y debemos actuar con justicia aun cuando al hacerlo no nos veamos favorecidos. Desgraciadamente, en nuestros sistemas judiciales, muchos de los que imparten justicia no actúan con justicia, sino siguen sus intereses personales. Bueno, pues siempre hay que evitar seguir ese modo de proceder, pues hace mucho daño, ya que impide la verdadera justicia, y Dios es justicia. La segunda situación es cuando juzgamos decisiones que no van en contra de Dios, es decir, que no son pecado, pero que no gustan o que no son compartidas por aquel que juzga, como por ejemplo, ¿por qué rechazaste tal trabajo? ¿O por qué te casaste con tal persona? ¿O por qué elegiste tal colegio para tus hijos? Incluso, cuando se trata de situaciones difíciles de entender, como por ejemplo, ¿por qué no trabajas? ¿O por qué apoyas a ese partido y no a este otro? Incluso, ¿por qué decidiste entrar a la vida religiosa? ¿O por qué no crees en Dios? En estos casos rápidamente juzgamos y tendemos a descalificar al otro. Evidentemente, el juicio del que habla Jesús no se refiere a decisiones que se concretan y que van en contra de Dios, como el mentir, el robar, el ser infiel. La mentira, la corrupción, la infidelidad y el robo son decisiones condenables, son pecados, y de ningún modo podemos estar de acuerdo con ellas. Además, la justicia se encargará de juzgar muchas de estas decisiones y la propia vida se encargará de juzgar las demás. El juicio al que se refiere Jesús es acerca de decisiones que no son objetivamente malas, sino más bien que no van de acuerdo con nuestro modo de pensar y se ubican a un nivel más bien subjetivo. Lo que nos enseña Jesús es que juzgar a otro, sin estar en los zapatos del otro, es muy temerario. Pues juzgamos desde nuestra posición, desde nuestra perspectiva, pero no conocemos el contexto, ni los motivos, ni lo que está viviendo la persona, que la llevan a pensar o actuar de una manera que consideramos criticable. Por ejemplo, se juzga a un hijo porque elige a una pareja, una carrera o un trabajo que a los padres no les gusta. En esos casos juzgamos con nuestros criterios, desde nuestras exigencias y a partir de nuestros puntos de vista, experiencias, intereses y conveniencias. Y lo peor es que a menudo juzgamos con rigidez y dureza, probablemente con el sano deseo de que al otro no le pase lo que le pasó a uno. El problema es que somos implacables ante cualquier modo de proceder que no compartimos. Juzgamos también a quienes se han equivocado o han cometido errores, pues pensamos que una vez pecadores, siempre pecadores. La pena es que juzgamos y marginamos incluso a quienes han reconocido sus errores y buscan corregir sus vidas, pues los etiquetamos y no les damos la oportunidad de mostrar su conversión. Santos como Agustín, Francisco de Asís e Ignacio de Loyola llevaron vidas muy criticables, por decirlo menos. Sin embargo, pudieron cambiar y llegar a ser considerados entre los más grandes santos que ha tenido la Iglesia. Entonces, a este respecto, ¿qué nos enseña Jesús? Nos enseña que con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará. Es decir, si ustedes no son misericordiosos y compasivos con sus hermanos, Dios no lo será con ustedes. Si ustedes no son compasivos con su prójimo, Dios no lo será con ustedes. Y si son duros con sus hermanos, Dios será duro con ustedes. Ese es el mismo criterio que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Padre, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por tanto, si ustedes no perdonan a sus hermanos, Dios no los podrá perdonar. Jesús completa su enseñanza diciendo, la medida con la que miden se usará para ustedes. Parece que acá Jesús tiene en mente alguna enseñanza de la ley. Por ejemplo, el Levítico 19 norma claramente, no cometan injusticias en los juicios, ni en las medidas de longitud, de peso, de capacidad. Tengan balanzas justas, peso justo, medida justa y contenido justo. Es decir, no engañen, no roben, no se aprovechen. Y Ezequiel 7 dice, yo los trataré según su conducta, los juzgaré según sus juicios, y sabrán que yo soy el Señor. Jesús enseña a sus discípulos que todo juicio debemos dejárselo a Dios, pues Él conoce los corazones de las personas y sabe más que nosotros. Más bien la tarea de quienes lo seguimos es curar, recuperar, restaurar, reconstruir. Dios verá lo que será del otro. A nosotros lo que nos toca es ayudar, aun cuando el otro, según nuestros criterios, merezca pagar por su error. A nosotros nos toca ser compasivos, pues con nuestra compasión ayudaremos al cambio del otro y permitiremos que Dios reine y que el mundo sea mejor. Jesús completa su enseñanza indicándonos en qué circunstancias es posible emitir un juicio. Y para ello uso un ejemplo en la vida de un carpintero. Los datos que tenemos indican que Jesús, cuando vivió en Nazaret, fue artesano. Y la tradición entendió que fue un artesano carpintero. Por eso, y tal vez por experiencia directa, Jesús nos cuenta que no es extraño que a los carpinteros durante su trabajo le salten astillitas de madera a los ojos. Si esto sucedía, era necesario que otro viniese a ayudarlo a retirar el objeto extraño, porque él no podía verse a sí mismo. Pero para que pudiese fijazmente ayudarlo, era necesario que el ayudante tuviese buena vista y no hubiese nada que impidiese su visión. Recordemos, como ya lo mencioné en otra ocasión, que para el judío el ojo expresa la actitud y representa la capacidad de comprensión que tiene la persona. Luego, y con mayor razón, quien ayuda debe tener buen ojo. Entonces aquí Jesús en su enseñanza une estos dos conocimientos y los aplica al juzgar. Y dice, ¿por qué te fijas en la astilla que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Y cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la astilla de tu ojo, si tienes una viga en el tuyo? Es imposible que alguien que está con visión cubierta pueda ayudar a otro a sacarse un objeto extraño del ojo. Y si dice que lo puede ayudar, es un mentiroso. Por eso Jesús termina su enseñanza con una dura sentencia, pues a estas personas las llama hipócritas. Hipócrita, como ya se dijo, es aquel que actúa, que no es lo que representa, es decir, es el falso, el mentiroso. Dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Luego, no digas que vas a ayudar al otro cuando tienes algo que cubre tu visión, pues tú mismo no podrás ver. Pero, ¿es posible tener claridad de visión? ¿Es posible poder ver bien y así ayudar a otros? Sí, pero solo es posible si estamos unidos a Dios y nos regimos según la ley del amor. pues en Dios lo que vale es la comprensión, la compasión, el entendimiento, el perdón. Y es posible cuando lo que busquemos sea el bien del otro. Pues la vivencia de la ley del amor es la que sacará las vigas de nuestros ojos y podremos ver y ayudar. Y entonces, si en la vida nos regimos por la ley del amor, Dios la aplicará a nosotros. En conclusión, los invito a revisar nuestras vidas y considerar los juicios que hacemos acerca de las personas con las que nos encontramos. Y antes de emitir un juicio categórico o de valor, preguntarnos, ¿por qué pensamos así del otro? ¿Por qué condenamos su actuar o pensar? ¿Hemos hecho el intento de entender la situación del otro y los motivos que lo mueven a actuar de cierta manera? ¿Conocemos sus limitaciones, su pasado, su historia, lo que ha vivido y lo que ha sufrido? ¿Sabemos lo que sueña y lo que desea? ¿Buscamos entender y comprender al prójimo antes de enjuiciarlo? En muchos casos, más que deseos de hacer daño, tal vez se deba a problemas psicológicos que se expresan en lo que el otro dice o piensa. Y a uno con ciertas limitaciones no se le puede pedir que actúe como uno que está sano. Pidámosle pues a Dios que nos ayude a perdonar en vez de condenar, a entender en vez de demandar, y que nos ayude a compadecernos del otro en vez de exigirle que sea como nosotros, sabiendo que Dios quiere al otro como es, y tanto como me quiere a mí.